Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aseguran residentes de Placetas que los bomberos llegaron sin el agua necesaria para apagar un incendio.
Madre de la presa política, Celina Navarro, asegura que le prohíben visitar a su hija vestida de blanco.
Disminuye en enero la cifra de cubanos que llegan a Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designa oficialmente a ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.
Y denuncia al presidente de Colombia un plan de narcotraficantes para matarlo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 19 de febrero del año 2025. Y como cada día a esta hora, aquí estamos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Residentes de Placetas denuncian que bomberos llegaron sin agua a un incendio que destruyó varias viviendas. Iván Pacheco presenta sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los bomberos llegaron sin el agua suficiente al incendio que se originó presuntamente por un cortocircuito en Placetas Villa Clara el lunes 17 de febrero, según reportaron vecinos a Martí Noticias, quienes dijeron además que la falta de recursos impidió que los bomberos sofocaran las llamas a tiempo, lo que resultó en la destrucción parcial o total de varias viviendas. Rodney, un residente cercano al lugar del siniestro, describió la impotencia de los habitantes al ver cómo el fuego avanzaba sin que los bomberos pudieran hacer mucho.
Un cortocircuito en una casa, y como eran casas de madera, de tabloncillo viejo, eso es pólvora, eso ardió completo. Vi el incendio, me dolió de aquello, porque sé cuánto deben haber perdido las familias esas ahí, ¿me entiendes? Y con la situación que hay en Cuba ahora, que no es fácil perder todas las cositas de uno en la casa y eso.
Otra vecina, Joaris, confirmó que los bomberos llegaron sin los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.
Llegaron primero los bomberos de aquí de Placeta y no traían casi agua, pero después llegaron enseguida los de Santa Clara.
Por su parte, el portal oficialista Cuba Debate reportó que el incendio afectó 4 viviendas en la intersección de la calle Primera con Sexta. Según el reporte, 2 de ellas sufrieron daños parciales, mientras que las otras 2 quedaron completamente destruidas. Según la nota oficial, el siniestro comenzó en una casa y se propagó rápidamente a las colindantes. También se destacó la intervención del Ministerio del Interior y del Cuerpo de Bomberos, resaltando que no hubo pérdidas humanas ni heridos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la falta de recursos de los bomberos en Cuba genera críticas. En videos publicados en Facebook tiempo atrás, el usuario Irán Malcá mostraba a bomberos en La Habana con una manguera llena de agujeros. En 2023, un incendio en un edificio en Vanes, provincia Holguín, tuvo que ser sofocado por los propios vecinos, ya que, según el testimonio del usuario Daniel Oscar Escalona en redes sociales, los bomberos del territorio tenían el carro roto y estaban sin agua. Aquí se quema la casa y después es que aparece el agua, lamentó un residente de Placetas que prefirió no ser identificado por Martí Noticias.
Los bomberos llegaron pero no tenían agua. Eso es normal aquí. Aquí se te quema la casa y después que aparece el agua.
Intentos por contactar al comando de bomberos de Placetas resultaron infructuosos, según la activista Lizdani Isaac, quien reside en Placetas.
Después de estar llevar rato la casa incendiada, que ya estaba cogiendo fuerza porque había bastante aire en ese horario. Y llegó un carro de bomberos. No dio para apagar el fuego porque no tenía el agua suficiente como para apagar aquello que ya había cogido bastante fuerza.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la jefa de la prisión La Bellotex en Matanzas, Cristina Hernández Bacallao, prohibió el martes a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo que asistiera a la visita de su hija, la presa política Celina Navarro.
Cuando llegamos, que salió la guardia para llamar a los familiares, se dirigió a mí y me dijo que yo no podía entrar. Y la jefa de la prisión, Marta Cristina, mandó a decir que la orden que ella tenía, que si yo iba vestida de blanco, no podía entrar a la prisión. Sailí lleva casi 3 años en esa prisión y yo siempre he ido vestida de blanco. Pero también tuvimos conocimiento que habían oficiales de alto rango allí que eran los que estaban dando las órdenes y también cuando Félix, que fue el que pudo entrar, el padre de Sailí, llegó al comedor, la mesa fue dirigida. Le dijeron, tienen que sentarse en esta mesa. Quiere decir que ellos tenían escucha en esa mesa, porque en el tiempo que llevamos visitando esa prisión, nunca la mesa había sido dirigida. Estoy denunciando a la seguridad del Estado por lo que pueda pasar con Sailí después que se terminara la visita, porque Marta Cristina es una sanguinaria en esa prisión. Ella se negó a una dieta que la doctora le mandó a Sailí. Por tanto y demás, yo denuncio todos los atropellos que pasan en la prisión La P.O.T. con Sailí Navarro.
El Centro de Asesoramiento Cubalex advirtió que esta decisión arbitraria pone en grave riesgo la salud de Sailí Navarro y que negar una dieta prescrita por razones médicas no solo vulnera sus derechos, sino que representa un trato cruel e inhumano.
Y otra jornada de protestas de intelectuales este 18 en diferentes localidades de la isla ocurre. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La protesta del 18, como se le ha llamado a la acción cívica de un grupo de intelectuales cubanos que se manifiestan cada mes en parques y plazas de sus localidades para hacer patente la necesidad de una transición pacífica en el país, alcanzará el próximo marzo 2 años de iniciada. La académica Alina Bárbara López Hernández, pionera de la iniciativa, que ha sido permanentemente acosada por la seguridad del Estado, llevó a cabo su demostración en el Parque de la Libertad de la capital matancera sin que se hicieran visibles los operativos policiales habituales.
Lo que yo creo que debe ser el acompañamiento de un intelectual que esté comprometido con los destinos de su gente, con los destinos del país, independientemente de que para ello tenga que desafiar los poderes establecidos.
En La Habana, la seguridad del Estado detuvo a la antropóloga Jenny Pantoja con el pretexto de una multa impaga impuesta durante una arbitraria retención domiciliar hace más de un año. A pesar de que la ex profesora universitaria había sido avisada que no podría salir de su vivienda y para garantizar el cumplimiento de esa orden estaba vigilada por operativos policiales, alrededor de las 9 de la mañana se presentó en su hogar un agente del sector de la PNR con el objetivo de trasladarla a la estación de Aguilera en Lauton para que clarificara sobre la multa aplicada en noviembre de 2021.
Y resulta que la detención fue para eso mismo, para que yo pagara la multa y yo le dije a los policías allí que yo no la iba a pagar, que podían enjuiciarme, llevarme presa, lo que ellos entendieran que de todas maneras esto es un país sin ley y sin estado de derecho, pero que yo no voy a pagar ninguna multa.
La protesta fue secundada por la investigadora y editora Miriorly García, el crítico cubano de arte contemporáneo Jorge Gómez de Melo y el periodista y humorista Jorge Fernández Era en La Habana, por la ingeniera industrial Madeline Sardiñas Padrón en Camagüey y la activista Mabel Melo en Artemisa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El senador republicano Rick Scott busca restringir los viajes a Cuba e impulsa severas sanciones y una presión financiera sin precedentes contra el régimen de La Habana. Yaima Bardo informa.
El senador de Florida, Rick Scott, está presionando al gobierno de Estados Unidos para que tome medidas más duras contra el régimen de La Habana, incluidas nuevas restricciones a los viajes a Cuba. En una entrevista con la cadena CBS News Miami, el republicano explicó que los viajes de los estadounidenses a la isla benefician económicamente a los militares y facilitan la represión. El senador presentó a inicios de este mes la ley de negación de ganancias a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano. democracia, cuya finalidad es imponer sanciones más severas, congelamientos de activos y prohibiciones de visa a sectores claves del gobierno, en particular a los militares. Durante entrevista con CBS, Scott aclaró que el proyecto es parte de una estrategia más amplia para debilitar a los regímenes autoritarios en América Latina. Bajo el primer mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos prohibió los vuelos a 8 ciudades fuera de La Habana. Scott indicó que apoyaría la reinstauración de esas medidas. El proyecto de ley de los senadores Reed Scott, Tommy Tuberville, pretende bloquear los fondos a los militares cubanos y promover la democracia en Cuba. Así expresó el senador en declaraciones recientes a Martín Noticias.
Es importante reponer sanciones al régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de liberar democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Un comunicado oficial sobre el proyecto de ley indica que otro de los objetivos es lograr brindarle a los cubanos un servicio de Internet que no esté censurado por el régimen. El proyecto de ley autorizaría al presidente a poner fin a las sanciones solo si se certifica ante el Congreso que Cuba ha liberado a todos los presos políticos, legalizado los partidos políticos y establecido una prensa libre y programado elecciones libres, justas y multipartidistas bajo observación internacional. Martín Noticias, Yaima Pardo.
La llegada de migrantes cubanos a las fronteras estadounidenses disminuyó drásticamente en mes de enero con un total de 6.314. Es la cifra más baja reportada desde noviembre de 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La disminución en el arribo de los cubanos a los puntos fronterizos de Estados Unidos ocurre en medio de controles más estrictos y la puesta en marcha de otras medidas dirigidas a frenar la inmigración indiscriminada. Más de 850.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos entre el 2022 y el 2024, incluidos los beneficiarios con el parol humanitario. En estos momentos vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Mario Pentón. Se encuentra en El Paso, en Texas, precisamente realizando unas transmisiones para Radio Martín Noticias, y sobre todo vamos a conocer cuál es la situación en estos momentos. Mario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ti.
Hola, muy buenos días. Un placer poder estar con la audiencia de Martín Noticias. Efectivamente, un equipo de Martín nos encontramos en El Paso, Texas, justamente en la frontera con Ciudad Juárez, del otro lado de México, donde se ha visto una disminución sustancial en el número de inmigrantes que cruzan esta frontera de manera indocumentada. De hecho, hemos estado conversando con varias de las personas, de los residentes aquí de Texas, que nos dicen que el cambio ha sido brusco y radical.
Me decías que notan muchísimo ustedes esta disminución, pero la situación de lo que se ha comentado, Mario, además, ¿tienen ustedes programado algún tipo de visita a los albergues que se estaba diciendo? Que se ha dicho por parte del gobierno.
Efectivamente, hoy vamos a estar visitando albergues tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, donde hay algunos de estos inmigrantes que entraron fundamentalmente bajo el gobierno del presidente Joe Biden y que se encuentran en esos refugios, algunos de ellos cubanos, por cierto.
Mario, pues estaremos pendientes a toda esta información que estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales, y mañana volveremos a establecer el contacto contigo.
Muchas gracias.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos formalizó la designación del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas extranjeras. La designación entrará en vigor el jueves 20 de febrero, cuando será publicada en el Registro Federal, de acuerdo con el documento firmado por el secretario de Estado Marco Rubio. Como parte de los argumentos, Rubio apuntó que esta decisión se tomó como base en una revisión de los registros administrativos reunidos en este asunto y en consulta con el Procurador General y el Secretario del Tesoro.
El tema es clave para el actual gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el día de su toma de posesión una orden ejecutiva con el fin de que se designaran a estas organizaciones como terroristas. El gobierno estadounidense determina que tras una designación como una organización organización terrorista, es ilegal que una persona en Estados Unidos proporcione apoyo o recursos a alguna de estas organizaciones. Los representantes o miembros de estas organizaciones se consideran además inadmisibles y expulsables de Estados Unidos.
Automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos están en la mira del presidente Donald Trump para imponer nuevos aranceles. Con los detalles, Yoconda Tapia, de La Voz de América.
Las tarifas siguen siendo una prioridad para el presidente de Estados Unidos, reiterando que es la forma de responder a un trato injusto que el país recibió durante años y que ahora, según afirma, se convertirán en una ampliación del mercado laboral y robustecerán la economía nacional. El mandatario advirtió su intención de imponer a los automóviles unos aranceles de en torno al 25% y otros similares a las importaciones de semiconductores y productos farmacéuticos, reiterando que se hará el anuncio el 2 de abril, como ya se había dicho anteriormente, en base a los informes que ha solicitado a varios miembros de su gabinete sobre las opciones para una serie de medidas sobre los aranceles a la importación. El mandatario estadounidense ha hecho de este tema un asunto central de su gobierno y asegura que la medida está mostrando sus efectos.
Las empresas de todo el mundo están tomando decisiones. Las más grandes quieren volver a las plantas de automóviles de Estados Unidos. Ahora están en otros lugares porque quieren construirlos aquí. Y ya hemos leído sobre un par de grandes plantas en México que cancelaron porque van a construir en Estados Unidos. Eso se debe simplemente a lo que estamos haciendo con respecto a los impuestos, los aranceles y los incentivos.
El presidente también dijo en un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida el martes que los aranceles sectoriales sobre los productos farmacéuticos y los chips semiconductores también comenzarán en 25% o más y aumentarán sustancialmente en el transcurso de un año. No dio una fecha para anunciar esos aranceles y dijo que quería dar algo de tiempo a los fabricantes de fármacos y chips para que decidan instalar sus fábricas en Estados Unidos y evitar los aranceles. Los países de la Unión Europea están buscando el diálogo y el comisario de comercio del grupo, Maro Sefcovic, se reunirá hoy en Washington con el secretario de comercio, Howard Lutnick, y otros altos funcionarios del área para hablar de los distintos aranceles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entonces, con 17 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia un plan de narcotraficantes para atentar contra su vida. Los detalles con la AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes un plan de narcotraficantes para asesinarlo lanzando misiles contra su avión, en represalia por la persecución del gobierno a las grandes mafias del país.
Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles.
El mandatario colombiano hizo la denuncia durante la ceremonia de posesión del nuevo director de la Policía Nacional, en Bogotá.
Sabemos quiénes son. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta.
Petro señaló que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es una de esas grandes organizaciones mafiosas. El ELN sostiene combates con miembros del Clan del Golfo en Chocó y con disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en otras regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero ya se registran 63 muertos, 9 desaparecidos y casi 52.000 desplazados. La ofensiva del ELN en el Catatumbo y otras regiones llevó al gobierno a romper los diálogos que sostenía con ese grupo insurgente al calificar sus acciones de crímenes de guerra. En su intervención, Petro también se refirió al escándalo que lo vincula con un poderoso contrabandista en Colombia, conocido con el alias de Papá Pitufo, luego de que se conociera que uno de sus principales asesores recibió dinero para la campaña presidencial de 2022.
Pitufo es un traqueto más, poderoso, sí. Lo que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren, que son estalentados o que les matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia.
Papá Pitufo fue arrestado en abril del año pasado en España, pero luego quedó en libertad provisional en medio de reclamos de Petro. En diciembre fue recapturado en Portugal y el presidente colombiano lo pide en extradición.
Familiares de presos políticos reiteran su exigencia de poder verlos e insisten en denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares de presos políticos en Venezuela que se mantienen aislados desde que fueron arrestados hace al menos 7 meses en centros de reclusión en donde instancias internacionales han denunciado que se cometen actos de tortura y que tampoco han tenido la posibilidad de establecer comunicación telefónica, insisten en exigir que les permitan verlos. Zairam Rivas, pareja de Jesús Armas, un ex concejal y miembro del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, detenido en diciembre, insisten en que la información que les dan es que no tienen derecho a visita hasta que reciban una orden superior.
Decían que habían que esperar los 45 días de investigación y ahora simplemente te dicen que ya esto era algo que le decían a los familiares para que dejaran el fastidio, pero que ellos simplemente tienen prohibidas las visitas. Nosotros exigimos que ellos tengan, en primer lugar, libertad plena e inmediata porque todos son inocentes. Incluso quiero resaltar que en muchos casos, por ejemplo, como en el caso de Jesús, es tan la violación del debido proceso que nosotros siquiera sabemos quién es el defensor público y cuál es el tribunal de su causa, ni cuál es el fiscal.
Julie Palov, hermana del dirigente político Luis Palov, también detenido a mediados de diciembre, sostiene que siguen sin tener información sobre su situación legal y denuncia que viven una tortura psicológica.
Que no busca más que quebrantar su resistencia, mantener a todos los familiares, a todos nosotros en zozobra, para de esa manera silenciar las voces que denunciamos esta injusticia. Hoy venimos todos juntos aquí a exigir que se le respeten los derechos humanos. Hoy venimos a exigir la visita familiar y de sus abogados, ya que no se les permite defensa privada.
De acuerdo al Foro Penal en Venezuela, existen a la fecha 1.194 presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y al recibir el premio Coraje, Edmundo González Urrutia denuncia la escalada represiva en Venezuela. El informe nos llega desde Caracas.
Durante la cumbre de derechos humanos y la democracia organizada por una coalición de una treintena de organizaciones civiles en Ginebra, Suiza, en la que recibió el premio Coraje, Edmundo González Urrutia denunció el recrudecimiento de la represión en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recordó casos como el confinamiento de Rocío San Miguel, la defensora de derechos humanos, quien tiene un año ya detenida y aislada, así como de Javier Tarazona, otro defensor de derechos humanos, o los más recientes, el de su yerno Rafael Tudares y el ex candidato presidencial Enrique Márquez.
Cada uno de estos casos no es una tragedia personal, son parte de una estrategia deliberada del régimen para sembrar el miedo y aplastar cualquier amenaza de disidencia.
González Urrutia, quien según las actas electorales que el régimen de Maduro no ha publicado, ganó las elecciones del 28 de julio, dijo que tras 25 años de amenazas, los venezolanos votaron, elevaron sus voces y continúan luchando hoy. María Corina Machado, quien también fue galardonada, agradeció el reconocimiento mediante un video porque se encuentra en la clandestinidad en Venezuela.
Ya hemos alcanzado tanto que el régimen está aislado a nivel nacional. Es rechazado internacionalmente y está dividido. Estamos preparados y decididos y sabemos que no estamos solos, como hoy se ha demostrado aquí. Venezuela será libre.
Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el número de presos políticos se elevó a casi 2.000, que el régimen ha venido excarcelando, pero manteniendo abiertas causas por terrorismo y traición a la patria.
Honduras anunció que mantendrá vigente el convenio de extradición con los Estados Unidos por un año luego de alcanzar acuerdos bilaterales. Desde ese país informa Oscar Ortiz.
Con una serie de acuerdos alcanzados, entre los que destacan la migración, inversión, defensa e incluso el no politizar la extradición, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos establecieron los mecanismos claves para que la presidenta hondureña Xiomara Castro decidiera no suspender el convenio vigente con Estados Unidos, y la información surgió del canciller Enrique Reina, mencionando que funcionarios hondureños estuvieron en un contacto permanente y directo con la Casa Blanca.
Hablando de manera franca con la Casa Blanca a través de las dos administraciones, tanto del presidente Trump y de la presidenta Xiomara Castro, y creemos que esto es muy positivo para nuestra relación con Honduras bajo el mismo esquema de respeto mutuo, respeto a nuestras soberanías y no injerencia en los asuntos internos como Estado.
El acuerdo, que está vigente por un año, provocó diversas reacciones. Entre ellas, la diputada Fátima Mena lo califica como un error y considera que lo correcto es retirar la denuncia.
No fue que retiró el proceso de denuncia de tratado de extradición, sino
que lo suspendió hasta el 27 de enero. Hoy, 18 de febrero del año 2025, estábamos a 10 días de que terminara el tratado de extradición.
No obstante, el experto en derecho internacional Kenneth Madrid considera que para que la decisión logre los consensos necesarios, ambos países buscaron su propio beneficio en diversos temas, sobre todo lo referido a fondos de cooperación.
Creo que ese momento llegó y creo que bajo esa medida se dieron diversas circunstancias. Lógicamente, aquí partimos de varias hipótesis. Por ver la forma en que el presidente Trump ha abordado estos temas con los diferentes países, pues lógicamente va encaminado a que tuvo que haber habido cierto nivel de coacción con Honduras.
El tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos permanecerá vigente hasta el 27 de enero de 2026, cuando asuma un nuevo gobierno, y serán los encargados de decidir si la continuación de este mecanismo es viable o no. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y 25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió de los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado informó que la reunión entre el secretario de Estado Rubio y el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan reafirmó la vitalidad de la asociación estratégica entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Dijo que el secretario expresó su aprecio por la fortaleza y la naturaleza duradera de la relación, marcada por fuertes lazos económicos, cooperación en materia de defensa e intereses mutuos en la estabilidad regional. Informó además que la conversación también abarcó los desafíos pendientes en Gaza, las formas de promover la estabilidad en Siria, el Líbano y en toda la región, y las formas de abordar las amenazas a la libertad de navegación en el Mar Rojo. La visita de Rubio a los Emiratos Árabes Unidos fue la última parada en una gira que incluyó conversaciones en Riad con funcionarios rusos. Mientras tanto, la agencia de noticias estatal emiratí, WAM, informó que el jeque Mohammed le dijo al secretario de Estado Rubio que su país rechaza una propuesta para desplazar a los palestinos de su tierra. Los comentarios del jeque se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump propusiera que Estados Unidos tomara el control de Gaza y reasentara a sus habitantes palestinos en Jordania y Egipto, lo que ha provocado una oposición generalizada entre los países árabes. El jeque le dijo a Rubio durante su reunión en Abu Dhabi que era importante vincular la reconstrucción de Gaza a un camino que conduzca a una paz integral y duradera basada en la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un líder de Hamas informó que el grupo armado palestino liberará a 6 rehenes israelíes vivos el sábado y los cuerpos de 4 el jueves, un aumento sorpresivo que aparentemente se produce a cambio de que Israel permita la entrada de casas móviles y equipos de construcción en la franja de Gaza. A las 12:27, hablemos de ciencia. Nuevas pruebas permiten determinar niveles de fármacos en la saliva y en las lágrimas. Danilo Fuentes Cortés explica.
Para el ajuste de dosis y mejorar la eficacia de diferentes tratamientos, se recomienda el monitoreo terapéutico de fármacos. Y hoy en día existen alternativas biológicas en las cuales es posible determinar los niveles de ciertos fármacos en los pacientes a través de la saliva y las lágrimas. La saliva es un ultrafiltrado de la sangre, y los niveles salivales de fármacos suelen ser un reflejo de fármacos libres, aunque existen excepciones. La tasa de flujo salival varía de un individuo a otro, por lo que hay que considerar los siguientes factores: la velocidad del flujo salival, el pH, las condiciones de muestreo y los factores psicopatológicos, los cuales pueden influir en la concentración de un fármaco específico en la saliva. La saliva puede utilizarse en la monitorización de fármacos antilépticos, los cuales son proteínas que proporcionan niveles de fármacos libres. Cabe mencionar que también se han podido determinar niveles de fármacos en las lágrimas y que estos niveles son similares a los encontrados en la saliva. Otra aplicación de este tipo de pruebas es determinar el cumplimiento de los pacientes con antirretrovirales en casos en los que es difícil extraer sangre y en los que se utiliza una técnica relativamente sencilla para la determinación de la concentración de fármacos. Sin duda, estas opciones pueden ser útiles cuando se tengan que analizar muestras muy pequeñas, como es el caso de los pacientes pediátricos, donde el volumen de la muestra es un factor crítico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este informativo en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.